El agua marrón del tigre en la costa, los palitos de los árboles como de mimbre flotando en la oscuridad de algunas sombras proyectadas sobre el agua. Un astillero enciende su luz, puede vérsela todavía perdida en la tarde que amarillea, parece un barco inmenso a medio construir. La figura que va ennegreciéndose de un fantasma, la fortaleza que deberíamos habitar, el lugar donde se sueldan los barcos que irán al río, al mar o a la memoria, aguas negras, tensas y flotando sobre ellas, la claridad esponjosa de unos palitos en la costa. Astillero, un poema de José Villa, un poeta bonaerense. Aquí en este episodio 28 de la tercera temporada de Restos Diurnos. Bienvenidos.
A partir de este momento comienza la travesía cultural, donde el relato artístico, teatral y literario se entrelaza en cada esquina. Sean bienvenidos a Restos Diurnos. Restos Diurnos. Tercera temporada.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Restos Diurnos, episodio 28 de la tercera temporada, aquí en www.radiolif.com. Mi nombre es Juan Manuel Ramírez y te voy a acompañar hasta las 20 horas aquí en la radio antes mencionada, es decir, Radio Leaf, es decir, la radio de Luz y Fuerza, es decir, en www.radioleaf.com y también bajándote la aplicación en tu celular o tablet de Sire Leaf. Me acompaña, como siempre, aquí en la operación técnica el señor Nicolás Bazán. Y vamos a estar con un programa que tiene con de todo, como siempre. Lo escuchaste un poema de José Villa recién. En un ratito vamos a estar charlando con Victoria Rubio, directora de esta obra que es Sin Hostilidad, que se presenta los viernes a las 21:30 en Medida por Medida, Sin Hostilidad, Teatro de Microfeminismos. En un ratito nada más. También nos visita Fabio Cadore y Hernán Jacinto, que van a estar en unos días nada más en el Teatro del Libertador. Tenemos un nuevo poema en La Contestadora de Martina Cruz. Una fiel seguidora, oyente, y también fan de mandar estos poemas increíbles, por cierto, que ella escribe. También tenemos la agenda, como siempre, para sugerirte algunos lugares donde podés disfrutar en esta semana. También la tenemos nuevamente a Sofía del Pueche con un nuevo Bizarre Lines, y nos visita la poeta y periodista Griselda Gómez. Todo eso y más en este episodio 28, el 77 de la saga de Restos Diurnos. Vamos con música.
Restos Diurnos, ya volvemos.
Ya un día más que no como y que
Seguimos con más.
Seguimos con más.
Restos diurnos. Seguimos con más.
Seguimos con más.
Restos diurnos.
Seguimos con más restos diurnos aquí en www.radiolif.com y ahora sí, estamos con la primera invitada de esta tarde-noche. Se trata de Victoria Rubio, directora de Sin Hostilidades, Teatro de Microfeminismos, que estuvo los viernes de septiembre a las 21:30 en Media por Medida, en Montevideo 870, y ahora sigue en octubre, en el mismo día, mismo horario.
Así es.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿cómo estás vos?
Muy bien.
Qué bueno. Buenas tardes a los oyentes.
Muchas gracias por venir.
A vos por invitarnos. Genial poder compartir y difundir nuestro trabajo también en la radio.
Bueno, Victoria, contame de qué se trata esta obra Sin Hostilidades, teatro de microfeminismos.
Bien, bueno, justamente es una obra de teatro, así que al menos intenta comunicar y mostrarse lo que habla en realidad Sin Hostilidad, este teatro de microfeminismos, es justamente de aquellas prácticas, digamos, al interior de la vida cotidiana de las mujeres que, bueno, nos valoran, que nos respetan, que nos hacen sentir libres, que nos hacen sentir bien. Sin Hostilidad ha sido un proceso de trabajo de un año y medio, más o menos, con tres actrices, Libertad Gala, Guada Guerrini y Paula Romero, que me convocaron a hacer este proyecto en la dirección. Yo acepté y entonces decidimos irnos por el lado de la dramaturgia de actriz, que es un proceso en el que se comienza a investigar sobre todo en la teatralidad de quienes participan, o sea, de las actrices. Y bueno, acompañamos esta indagación con mucha investigación, con mucha lectura, tratando de develar, por un lado, las potencialidades del género, ¿no es cierto?, del género femenino, del género teatral, de los distintos lenguajes que pueden componer una obra de teatro, inspiradas en, bueno, una coyuntura social, los femicidios en la Argentina. El resultado fue una serie de encuentros a lo largo de un año y medio, de mucha diversión, de mucha risa, de mucho entusiasmo, de mucha sororidad, de mucha complicidad, de mucha satisfacción. Y entonces nos decidimos por una dramaturgia vital, luminosa, llena de humor, con música en vivo, con danza en vivo también, y a su vez comprometida con una realidad social, con un movimiento político como lo ha sido el feminismo, que estructuró de alguna manera nuestro material escénico. El microfeminismo nos dio una suerte de telón de fondo que, por supuesto, ni bien empieza la obra, también avanza por el escenario y toma el proscenio, pero que nos llenó de nudos dramáticos, de situaciones posibles, digamos, de compartir. Nosotras hemos comunicado en otros medios un poco cómo decidimos orquestar esa dramaturgia escénica y que fue a través de las olas, digamos, que el feminismo ha dado a lo largo del tiempo, ¿no es cierto? Cada una tiene sus propias reivindicaciones políticas y eso nos sirvió para darle una razón a la ficción, digamos, ¿no es cierto? Empezar a crear personajes envueltos en situaciones que hablaran de los distintos motivos por los cuales el colectivo femenino, entre quienes a lo largo del tiempo, a su vez, se han adscripto cuerpos de muy distintas naturalezas, ¿no es cierto?, y con identidades muy diferentes, ha tenido que defender, ha tenido que valorar, ha tenido, digamos, que poner en valor para ser reconocido, para ser respetado, para ser contenido por la comunidad, por la sociedad, por las mujeres mismas, ¿no?
Respecto a la obra, este año y medio de trabajo, me contabas un poco fuera de aire que este trabajo primero querían, o sea, encaró como una forma que al principio era como que no, por lo que entiendo, ¿no?, como que no te cerraba mucho, uh-huh, a vos como directora por la temática, uh-huh, pero después de alguna manera terminaste tomando esos elementos.
Sí.
Y sin embargo el producto claramente las dejó conforme a todas de alguna manera, ¿no?
Sí. Cuando el teatro nace, siempre está inspirado en algo. Siempre hay una imagen primera, una sensación, una conmoción, ¿no es cierto?, una emoción. Y ahí nace el deseo de actuar. De decir, yo quiero ponerme debajo de la luz y hablar sobre esto que está pasando. Y ese acontecimiento real que nos convocó fueron los femicidios, fue la muerte de mujeres en manos de hombres, que sería de alguna manera la definición del femicidio. En realidad también podemos decir que el femicidio es muchas otras cosas, porque también existe la posibilidad de morir en ocasiones, digamos, de emoción violenta en manos de una mujer, ¿no es cierto? Solo que la estadística de alguna manera se revela a través de esa relación binaria hombre-mujer y nos ofrece a través de la información todo un guión de la vida real, ¿no es cierto?, de la vida cotidiana. Ese guión que llega a nosotras por la televisión, por la radio, por la prensa escrita, por los distintos canales de comunicación que circulan, empieza a producirnos, ¿no es cierto?, esto, una conmoción, que como que nos sentimos identificadas con cada uno de los casos. Nos atraviesa la performance que ha acontecido, esa chica, esa mujer, esa adulta, esa pequeña, lo que fuere. Y ahí al identificarnos, ¿no es cierto?, es que decidimos comenzar a actuar. Cuando empezamos a actuar también sentimos que la muerte, propiamente dicha, puede ser una inspiración. Sin embargo, es interesante poder llegar a otros lugares. Pensar cómo la muerte, a través de ese tema, de esa indagación tan compleja, difícil de explicar, de definir también, de justificar, sobre todo cuando suceden en un asesinato, ¿no es cierto? Nos puede permitir girar en otra dirección y hablar aún de eso, pero de una manera renovadora, vital, que nos permita a su vez descubrir nuestras libertades, nuestras vivencias, nuestras experiencias, nuestros capitales, los pasos que hemos dado, las certezas que ya tenemos también de la vida como mujeres, como actrices, como artistas, como individuas, ¿no es cierto? Y sobre esos pasos un poco más seguros, más propios también, avanzar. Y avanzar de la mano del arte, que es una compañera maravillosa y que a nosotras esta vez nos ha dado la oportunidad de pronunciarnos con mucha belleza y con mucho amor en un tema que es muy doloroso también, ¿no es cierto? Y ahí llegamos y estamos satisfechas de eso.
Qué bueno de la satisfacción, sobre todo, ¿no?, de todo lo que estaría bueno que se pueda emplear otras cosas, pero bueno, es uno de los temas también que está como muy presente, esto justo también lo veníamos hablando antes, uh-huh. De cómo podían ir encarándolo, porque es algo que hay hasta esa sobreinformación, uh-huh, de situaciones y de hasta de que puede producir como un agotamiento cuando no tendría que ser así, tendría que tomarse como una cosa seria, no como esa noticia banal de un suplemento de espectáculos, ¿no? Uh-huh. Y entonces ahí estaba ese desafío de ustedes decir, bueno, ¿cómo nosotras lo llevamos a cabo todo esto? Me imagino que estaría presente.
Sí.
Me habías dicho también que las actrices cuando iban preparando siempre surgía un caso nuevo y sí, eso es como un golpe también.
Exacto. Nosotras inscribimos este teatro en un tipo, en un género teatral que es el teatro épico. Al teatro épico lo crean, entre otros referentes, Bertolt Brecht, que es un dramaturgo alemán. Es toda una corriente alemana muy de posguerra también, o de Segunda Guerra Mundial, en donde indudablemente la realidad había superado al teatro y al arte por mucho tiempo, ¿no es cierto? Nosotras, cuando empezamos con esta obra, nos dimos cuenta de que el teatro no iba a poder superar la realidad, de que ese minuto cero en el que la vida cotidiana transcurre, o por un lado podía ser inalcanzable para nosotras, y por el otro lado, si nosotras pretendíamos seguirle el ritmo, ¿qué pensábamos que lograríamos, verdad? Más que comunicarnos, decir lo que sentimos, lo que pensamos, y construir eso que aprendimos a hacer, que es el teatro. No íbamos muy probablemente a, no sé, detener el curso de las cosas y quizás provocar qué cosa, ¿no? Como y estas son definiciones teóricas, ¿no?, que en algún momento los teatristas desarrollaron y dijeron, artistas, no pretendan superar la realidad, no quieran darle respuestas ni decirle por qué sucede, ni anticiparse a ella, ni creer que el arte es el antídoto para los problemas de la humanidad. Siéntanse conformes con producir arte, si es lo que quieren en el mundo, ¿verdad? Y cuando lo hagan, sí, comprométanse con la realidad, si esa es su inspiración, ¿no es cierto? Y ese compromiso para nosotras tuvo que ver con eso, con destapar una boca de luz, digamos, ¿no es cierto? Y desde ahí, incluso e incluyendo todo este material difícil de procesar, aprender y avanzar. Los casos se fueron presentando, incluso en momentos hasta claves del proceso. Creemos que el proceso estuvo vivo todo el tiempo, que una obra esté viva es algo que sucede, y esta obra estuvo viva desde el comienzo. Tenía una relación con la realidad. Nosotras, a medida que trabajábamos los materiales, sucedían como diálogos con las cosas que pasaban, con las cosas que de las que nosotras nos enterábamos, y eso a su vez motivaba el hacer, y entonces el hacer cobraba nuevas formas. Y en ese cobrar nuevas formas también nosotras lográbamos reafirmar que queríamos hablar de la belleza de la vida de las mujeres, de las satisfacciones de las vidas de las mujeres, de los encuentros de las vidas de las mujeres, del amor de la vida de las mujeres, o sea, de todos esos aspectos positivos de la existencia que también nos pertenecen y que también construyen nuestra historia junto con aquellas opresiones sistémicas, orquestadas por intereses que intentan controlar las poblaciones para. Y a su vez, el individuo, las individuas, la vida propia, lo que uno hace en sociedad. Un poco eso fue la postura, no sé si es ética o filosófica, de la obra y de las actrices y de todas las artistas que fuimos participando, porque este es un colectivo de artistas hecho con, por suerte y por una gracia que sucedió así, todas colaboradoras, todas mujeres, fue algo que nos propusimos y algo que se dio, y eso estuvo buenísimo, porque todas comprendían, empatizaban con nuestro interés y a su vez estaban dispuestas a dar lo mejor, a hacer eso que nosotras queríamos, que era estar... comunicarnos plenamente desde un estado de satisfacción, sobre todo. Y bueno, y esa satisfacción a las actrices les sucedía cuando cantaban, cuando reían, cuando bailaban, cuando eran cómicas. Y entonces ese es el material de la obra. Hay distintas formas de dirigir un elenco, podríamos decir. Y en esas elecciones que me tocaron un poco a mí, yo decidí quedarme con esos lugares en los que las actrices brillaban y eran fantásticas, y ellas decidían estar en esos lugares. Entonces a mí me gustó aprovechar eso que a ellas ya las satisfacía, las divertía, para construir nuestro material escénico y así entretener también al público, que es una de las tareas del teatro.
Sí, por supuesto. Me quedaba pensando en eso porque son temas por ahí muy densos también, uh-huh. muy... Y hay que sostener, es una de las premisas, es el tratar de entretener al público, claro. Y al mismo tiempo, con un tema que es denso y es delicado, no se puede como tomar todo con demasiada jocosidad.
Claro, claro, totalmente.
Para romper todo eso, digamos.
Sí, sentíamos que entrábamos en el campo de un tema no agotado, pero cuando algo rebalsó, ¿no es cierto? Uh-huh. Sentíamos que entrábamos como un tema así, sobre el que había, ¿cómo decirlo?, vertientes de todo el tiempo, ¿no es cierto? Porque tanto las marchas, como las organizaciones, como la militancia, como las distintas formas de manifestarse políticamente en torno al tema, las performances de las mujeres que se manifiestan a través del feminismo, el choque que eso a veces produce en términos culturales, en términos legales, las ampliaciones de derechos que se fueron haciendo en los últimos años, las controversias que eso traen en la sociedad, la realidad del femicidio, la realidad de un montón de niveles de violencia para con las mujeres, Lo que decidimos nosotras de eso fue como mostrar el lado oscuro de la luna, digamos. Pensar, bueno, hay otra cara de todo esto. Y es más real y es nuestra, es la que nosotras podamos inventar para ella. Y ahí fue donde creo que entramos en contacto con el arte, cuando aparece lo nuevo. ¿No es cierto? Siento que la obra es algo nuevo en sí mismo. Es decir, no trato de referirme al teatro, por ejemplo, o al teatro de Córdoba, o al feminismo, o a... sino la obra en sí misma es un ente que no sé si es transformador, ojalá que lo sea, pero que es un ente que está vivo, es un ser vivo que se está comunicando, que se está manifestando, con tres mujeres en escena que atraviesan el tiempo, porque la obra tiene distintas temporalidades en escena, que atraviesan sus vestuarios porque cambian de personaje a medida que transcurre la escena, que atraviesan los lenguajes porque se canta en vivo, porque se actúa, porque se denuncia también de alguna manera, porque se proclama de otra manera, porque se declara. Hay mucho testimonio también. Entonces toda esa profusión, digamos, de portales, de atravesar todo el tiempo como posibilidades, hizo una especie de maquinaria teatral de muchas direcciones, de muchas dimensiones, que a mí me resulta súper interesante, que es producto del proceso, que tiene que ver, por supuesto, con todo lo que fuimos poniendo en juego, y que a la hora de, ¿cómo decirlo?, finalizar, entre comillas, su forma teatral, tuvimos además la dicha allí de que aparece Tati de Genaro para las luces, que aparece Juliana Manarino para la escenografía, Camila Rosa en el vestuario, Cele Costello en el vestuario, Cele Guerrini haciéndonos unas luces preciosas, Yasmani Vázquez, un colaborador músico boliviano que desde La Paz compuso dos temas originales para la obra, Natalia Valenzuela en la realización de la escenografía, Victoria Maruelli en la asistencia de dirección, Medida por Medida, que es una sala tremendamente hermosa que nos abrió sus puertas y nos hace sentir muy cómodas. Toda a su vez esta sincronicidad de otros espectáculos que también deciden estrenar con esta temática, que también se están pronunciando y que también nos contienen, ¿no es cierto?, como campo. Y ahí entonces confirmamos de este proceso vivo, que sí, que hay una energía que está tomando esta dirección, nosotras de alguna manera estamos formando parte de esta energía y en ese sentido nos estamos acompañando mucho, ¿no es cierto?, entre artistas, y está súper interesante lo que está pasando. El público además recibe la obra muy bien, sale muy contento, le gusta mucho el enfoque de la temática, le gusta también que abordemos la temática y que la abordemos de esta manera. Y lo disfruta. Lo disfruta, también se emociona, pero lo disfruta. Entonces hay un hallazgo que para nosotras es sorprendente, pero súper interesante.
Qué bueno entonces
es. Sí, la verdad que es muy lindo. Y poder comunicarnos con ustedes también en los medios. Nos está pasando esto, que para los teatristas por ahí en la radio es un espacio de referencia muchísimas veces, pero no lo habitamos, digamos, con la misma asiduidad. Y a su vez poder encontrarnos en este espacio comunicando lo que nos está pasando es otro proceso más, ¿no es cierto? Que claro, iremos haciendo consciente, pero que está buenísimo. Está muy bueno.
Victoria, nos contás entonces qué días va a estar el horario, sí. Si van a seguir después de octubre, Medida por Medida o en otra sala. O...
Así es, estamos los viernes de octubre a las 21:30 horas en Medida por Medida, Montevideo 870, pueden hacer sus reservas al 153-394-394 y a reservas@mporm.com.ar. Por ahora estamos estos cuatro viernes de octubre, vamos a estar también, digamos, en el marco del Festival del Mercosur, que comienza en estas semanas también, y tenemos la intención de hacer algunas funciones especiales para para noviembre, sobre todo tenemos Marcha del Orgullo, tenemos Marcha de la No Violencia hacia la Mujer, es el mes de la No Violencia hacia la Mujer, así que nos encantaría hacer algunas funciones especiales por allí. Los estaremos invitando, por supuesto. Así que los esperamos, las esperamos a todas en la sala. Acérquense, comuníquense. Tenemos una página en Facebook, Sin Hostilidad, Teatro de Microfeminismos. Pueden buscarnos ahí también. Tenemos información, fotos, todo lo que por ahí quieran ver, y un medio para comunicarnos con todas las personas.
Muchas gracias, Victoria.
Muchas gracias a vos, Juan Manuel. Muchas gracias por invitarnos a la radio. Ha sido una experiencia hermosa. Muy lindo el estudio, chicos.
Porque no es el combate el que hace de nosotros artistas, sino el arte lo que nos obliga a ser combatientes. Gonzalo Arango.
Thank you. Malibene Odontología y Estética. San Lorenzo 572, planta baja, Nueva Córdoba. Durante este mes tenés un 35% de descuento en ortodoncia, tratamiento sin entrega y en cuotas fijas. Más información comunicándote al 0351 155 55 1895. Malibene Odontología y Estética. Tu sonrisa nos importa.
Oh,
Seguimos con más.
Seguimos con más.
Restos diurnos.
Helping the kids out of their coats, the way the babies haven't been born. Unpacking the bags and setting up, and planting lilacs and buttercups. But in the meantime, I got it hard. Second floor living without a yard. Maybe years until the day my dreams will match up with my pay.
Seguimos con más restos de hornos acá en www.radiolif.com. Y bueno, y vamos con la agenda de este día lunes, donde te vas a enterar en ya que, por ejemplo, en el Museo Genaro Pérez, ahí en Avenida General Paz 33, de el 5 al 6 de octubre, a partir de las 17 horas y hasta las 22, inclusive, va a estar Primavera, breve festival literario en Córdoba. Van a estar presentes en este breve festival literario Elvio Gandolfo, Martín Cristal, Eve Ward, Leticia Obeid, Carlos Bernatec, Eugenia Almeida, amiga de la casa, y Javier Matío. Así que acordate, este breve festival literario aquí en Córdoba llamado Primavera, donde hay presentaciones de libros, conversaciones, ferias de libros de Adriana Hidalgo y Caballo Negro. Ambas editoras, por supuesto. Este 5 y 6 de octubre, a partir de las 17 horas y hasta las 22 inclusive, en el Museo Genaro Pérez, Avenida General Paz 33. El 6 de octubre a las 18 horas, desde Colón y Cañada, partirá la marcha por el derecho a la salud mental. Córdoba volverá a movilizarse por la plena implementación de las leyes nacional y provincial y para exigir una política pública integral que garantice el derecho a la salud mental. Una movilización que llenará de música y color el centro de la ciudad. El colectivo organizador de la marcha cuenta por qué marchamos, por qué cantamos. Acordate, este 6 de octubre, ahí en Colón y Cañada, la cuarta marcha por el derecho a la salud mental. Y por último, te invitamos también a la presentación de Dos días después de vos, este poemario que lo escribió la amiga de la casa y la que escuchás siempre en estos separadores con los artistas de Colombia. Hablamos de Angelita Acero, que estuvo ya en la primera temporada, en la segunda temporada de Restos Diurnos. Va a presentar Dos días después de vos, un poemario exquisito realmente que he tenido la oportunidad de leer. este viernes a las 20:30 en el Café del Alba, 9 de julio 482. Y ahora vamos a seguir con más Restos Diurnos, con más música, la que esté disponible, Nico.
La experiencia es como un billete de lotería comprado después del sorteo. No creo en ella. Gabriela Mistral.
Tu voz tan lejana, siento tu amor ausente. Der Traum ist eine willkürliche Dichtkunst.
El sueño es un arte poético involuntario.
Immanuel Kant.
Hola, te comunicaste con Restos Diurnos. En este momento no podemos atenderte. Por favor, deja tu mensaje después de la señal.
Resonancia magnética al amor. Cuando estás enfermo y vas a la sala de espera y te dan los resultados de tus resonancias magnéticas y te las llevas a tu casa y te parpadean en la mochila y vos no querés mirarlas y vos querés que te las explique un doctor y abrís la mochila y ves los estudios y entendés que te vas a curar y entendés que te vas a salvar y después ves unas manchitas y pensás que capaz te morís y realmente no sabés nada, qué tenés o no, si es una enfermedad terminal, si no hay nada en la imagen de color fantasma y te das cuenta que deberías haber esperado al doctor porque vos no sabés leer estas cosas. Esto también podría ser el amor, una sala de espera infinita con resultados en la mochila que no podés entender.
Baby.